bien, como lo habíamos anunciado, tenemos la alegría de presentarle a todos ustedes, a todo el país, estén donde estén, desde la que acá está la Antártida, al señor Juan Villegas, director de cine. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación.
Qué bueno que estés acá. Sí. Y a días de estreno.
Sí, contento. La película se dio en el Bafici hace unos días, abriendo el festival. Y dentro de muy poco se estrena comercialmente.
Estamos hablando de Las Vegas.
Exactamente.
Que se dio como para abrir el Bafici. Lo cual es una comedia.
Y... sí. ¿Qué era lo que cuando vino Portafus nos decía? Bien. O Portafus.
Como le gusta a él.
Decía Portafus. Como dijo Javier. Le parecía interesante y hablaba mucho del Bafici. Que una película de estas características, donde la comedia quizás no tiene el mismo espacio que tenía antes, pudiera abrir el Bafici. Yo me animo a decir que también, cumpliendo 20 años del Bafici, tiene mucho que ver con el recorrido de un montón de gente que participó en el Bafici.
Ajá.
En esta cosa de lo que cuenta Las Vegas, ¿no?
Sí, puede ser. Es una película que habla del paso del tiempo. Y sí, en el sentido de como que de alguna manera lo que es... lo que pasa la película dentro de la película se reproduce un poco afuera en relación a... Yo sentía cuando presenté la película como una emoción muy fuerte también porque...
El Bafici es muy vos.
Claro, sentía y me acordaba mucho del sábado, sentí una emoción parecida como a la primera película que presenté, como que esa adrenalina. De hecho, algo escribí en el libro de los 20 años de Bafici, de que si algo extrañaba de esas primeras proyecciones, de la primera participación con una película mía, era... con esa adrenalina de mostrar una película y de mostrarla y abrirla al mundo. Y confieso que después con las películas siguientes que pasaron todas por el Bafici, eso un poco se me había perdido, como no tenía esa misma ansiedad. Y el hecho de abrir el festival me hizo recuperar esa ansiedad que es muy linda, digamos. Y mucha ansiedad, nervios y mucha expectativa, ¿no?
Pudiste recuperar un poco esa sensación.
Sí.
Y con una película después de mucho tiempo sin filmar.
Sí, estuve filmando mucho en realidad. Pasa que no filmé películas, como películas tradicionales. Claro. Filmé documentales, cortos.
Y abrir el Bafici era como, hice todo el recorrido, vuelvo a casa.
Era un poco eso. Y yo lo sentí también como un reconocimiento del festival, como esa fidelidad mutua entre el festival y yo. O sea, yo elegía el festival para mostrar mis películas. El festival, por suerte, elegía las películas. Y de alguna manera es como un cierre a eso. Me da un poco de miedo eso, un cierre, y digo, porque digo, no, yo pienso seguir haciendo películas.
No voy a escribir mis memorias ahora.
No, y tampoco
ahora me tienen que hacer una retrospectiva.
Eso,
¿no?
Te iba a decir, tampoco larguemos con la retrospectiva tan rápido.
Decía Horacio y tenía razón, el crecimiento de esta de los personajes de Las Vegas, digamos que llegaron a un punto de su vida donde ya tienen 20 años de historia.
Exacto.
¿No? Ya no son aquellos pibes, pero tampoco han dejado de serlo del todo.
Sí, ¿no? Es verdad. De hecho, el Bafici es un festival que siempre se autodenominó y desde afuera también se lo ve como un festival joven, ¿no? Aun cuando los directores que presenten películas sean viejos, digamos.
No, yo creo que es una cantidad
retrospectiva
de gente que ni siquiera está.
No, es cierto, pero hay como una especie de energía juvenil del festival. Sí. En ese sentido me parece que ahí también hay como una correspondencia. Pero bueno, yo me siento joven todavía, tampoco... Hubo por ahí alguna nota que decía un viejo conocido del Bafici.
¿Te molestó lo del viejo conocido?
No, no me molestó, pero...
Pero bueno, chicos, tampoco es para tanto, ¿no?
Claro, tampoco exageré.
Hay una cosa que ya vamos a hablar de Las Vegas en profundidad y del paso del tiempo y todo eso, porque estamos un viejo conocido. Pero hay una cosa que siempre me interesa cuando vienen directores, por ejemplo, al programa, y es... Este programa se escucha en todo el país, en ciudades muy chiquitas, en localidades muy chiquitas, o en lugares que ni siquiera son localidades. Y supongo que en algún lugar de eso, algún pibe puede decir, yo podría ser director de cine si no fuera que estoy acá. ¿Eso es así? ¿Qué pasos tiene que seguir uno para ser director de cine? ¿Vos por qué te hiciste director de cine?
No, es una buena pregunta. Yo no sé si tenía tan claro cuando empecé a estudiar. Me gustaba ya ver películas, pero no era un cinéfilo furioso. Tal vez me gustaba más leer que ver películas, pero cuando me ponía a pensar en estudiar letras, no sé, algo como que no me terminaba de entusiasmar, me resultaba un poco aburrido. Y se dio también la suerte que justo en ese momento aparece la FUC, la Universidad del Cine, y fui a visitar el lugar, acompañado de mi madre, me acuerdo.
Pero es que tenían la obsesión de...
No, pero quedé bastante fascinado con el lugar, incluso Antín te recibía y charlaba y quedé también fascinado con la figura de Antín, entonces enseguida dije, sí, yo quiero estar acá, yo quiero estudiar acá. Y ese primer año en la FUC fue como muy fuerte, empecé a ver mucho cine, empecé a hacerme cinéfilo ahí, confieso. Después enseguida, a los pocos años, ya empecé a escribir en El Amante, al mismo tiempo que empezaba a hacer mis cortos. O sea que se fue dando un poco todo eso junto. Pero creo que hoy hay... Lo que pasa hoy, a diferencia de aquellos años, es que hay como más lugares y parece mucho más accesible también empezar a filmar, de hecho, por una cuestión tecnológica. Posiblemente sea más difícil que se vean las películas. Hay una contradicción ahí. Es más fácil hacerlas y más difícil que se vean.
Sí, Internet no es una plataforma maravillosa para que eso ocurra.
Todavía no del todo, porque tal vez hay como demasiado. Claro. Se ven, pero no se hacen notar. Que es diferente.
Que es un poco lo que pasa en el concepto de exhibición que hablamos cada tanto. Uh-huh. O sea, hay salas. Hay películas que se estrenan, se estrenan. Pero hay una que tiene 400 salas y otra que tiene 5. Y esas 5 en realidad están diciendo, te podés correr porque me gustaría darle 2 salas a esta que tiene 400, ¿no? Hay veces es la sensación.
Sí, yo por ejemplo, voy a contar algo que no sé, espero que no me implique ningún problema, pero por ejemplo, la película se filmó en Villa Gesell.
Las Vegas,
en Villa Gesell. Se filmó enteramente en Villa Gesell y Villa Gesell está muy presente, no es simplemente un decorado más.
No, es casi un personaje.
Exacto.
Perdóname, antes que cuentes esto que vas a contar, es Villa Gesell en verano.
En verano.
A diferencia de los balnearios habituales del cine argentino, que son de invierno.
Sí, eso es algo que me planteé como. O sea, sentía que ya era una especie de lugar común de la idea del porteño que se va a la ciudad balnearia en invierno y cuenta como la desolación y la.
Sí, la melancolía de frente al mar.
Quería romper un poco con eso, romper bastante con eso. Me lo había propuesto desde el principio. Quería filmar una película en verano desde siempre. Quería filmar una película en Villa Gesell y entonces es como...
Y vamos al tema.
No, y obviamente lo primero que pensé cuando estoy planteando, armando el estreno es, bueno, quiero que se dé en Villa Gesell.
Claro.
Y imagino que hay mucho interés de la sala, hay una sala de cine en Villa Gesell. Y no hay tanto interés. O no hay tanto interés o hay como demás compromisos con otras películas y por ahora estoy consiguiendo una función un jueves.
¿En serio?
Sí, pero bueno, si están escuchando.
Ah, bueno, si están escuchando, sepan que por ahí, gracias a esto, conseguimos mayor interés.
La película se llama Las Vegas porque ocurre en un edificio que se llama Las Vegas, que existe realmente y con el que vos tenés cierta relación.
Mucha relación, digamos. Es los departamentos donde transcurre la película, dentro de ese edificio, son propiedad de la familia, de mis hermanos, de mi mamá. Y yo ahí crecí todos los veranos de mi infancia y mi adolescencia y es un lugar como fundamental en mi historia personal.
Claro.
Entonces era como muy fuerte filmar la película y era como estar filmando la película en un decorado que era como parte de mi pasado. El equipo técnico se reía porque yo todo el tiempo estaba contando anécdotas. Bueno, y acá pasó tal cosa.
O sea,
era como un pesado.
¿Sabes que en la función de apertura del Bafi, si alguien se sentó cerca de tu familia, para que vean lo que vos planteas, y que se decían, ¿ves que te dije que esa lámpara seguía estando?
Sí, me escribió por Facebook gente que no veía hace 20, 30 años, que veraneaba en otros departamentos y muy contento que se haga una película ahí.
Claro, porque era ese pibe del edificio de
Arlado. Estaban como muy contentos.
Entonces, digo, con lo homenaje que es a Gesell en nuestra película, y con lo que podría significar para el secretario de Cultura de Gesell que la película se dé ahí.
No, de la municipalidad hay como cierto interés, pero podían ofrecer una función sin vender entradas en una sala que tiene el centro cultural, pero eso me complicaba porque la sala esta que me ofrece una función, que tal vez después de escuchar esta entrevista tal vez deja de ofrecerme.
Nos gusta, a ver.
No, ni siquiera digo, bueno, no, pero si la pasás en la municipalidad, ni siquiera esa función te puede.
Claro, porque no me ven la gente, no.
Pero yo tengo la sensación de que, a mí tuve la experiencia parecida con la película de Celina Murga, yo soy productor y se filmó todo en Concepción de Uruguay, y también era como insistíamos con la gente de la sala de Concepción de Uruguay que proyecten la película, porque la gente nos está pidiendo los extras, la gente que trabajó, incluso actores del lugar, nos está pidiendo que la película se dé, y finalmente dijeron, bueno, vamos a dar una función, también lo mismo. Saquemos el tanque de la semana y pongamos la película a ustedes para que dejen de hinchar la pelota. Y se llenó y quedó gente afuera.
Claro.
Y después agregaron más. Yo tengo la expectativa de que pase lo
que... Yo creo que puede llegar a pasar, ¿no? Bueno. En todo eso.
Lo que estoy diciendo es que a veces es...
Es un poco el negocio...
Uno entiende que hay películas masivas y películas que tienen un público más restringido, pero a veces es más como el sistema que impide que el público para esas películas más chicas...
Y en la media.
Claro, no está preparado para que esto ocurra. Viniste a joder una cosa que no estaba preparado.
Algo de eso hay.
Así como usás el edificio de Las Vegas, que es un edificio que está en tu historia personal, ¿los Pixies también están en tu historia personal?
Y es una banda que empecé a escuchar mucho. Yo tengo un gusto muy ecléctico musicalmente, ¿no? Me gustan mucho, cosas muy distintas. De hecho, en las películas, de alguna manera, se ve eso, me parece, en mis diferentes películas. Y esta película, que por un lado cuenta la historia de esta familia... De este matrimonio recién separado, o separado hace unos años, que tienen 30 y pico y casi 40, también cuenta la historia del hijo, que tiene la edad que tenían ellos cuando se conocieron, y funciona como una especie de espejo de lo que ellos eran cuando se conocieron y concibieron a su hijo. Entonces yo, cuando escribía el guión, pensaba mucho en esa época, cuando yo tenía 18, 19 años y veraneaba ahí y descubrí un montón de cosas, y creo que fue en esos años que un amigo mío, Gerardo González, que hace un montón de años que no veo, me hizo escuchar en un cassette Pixies y fue como una revelación.
Pixies está en la banda de sonido de la película y con este tema, ¿verdad? Stop. Where is my mind? Preguntaban los Pixies y lo preguntan en la película, y es una pregunta de las películas también, ¿no? ¿De dónde tengo la cabeza?
Pues sabes que hablábamos fuera del aire varias cosas sin contar demasiado de la película, porque
se estrena el 17 de mayo.
Exactamente.
En todo el país una función en Villa
Gesell. Una función en Villa Gesell, esperemos dos.
Parece.
Que para quien lo quiera, digo, por arriba es una... Es muy interesante también el planteo, ¿no? Es Pilar Gamboa, que interpreta a una chica que llega a Gesell acompañada a pasar unos días. Y hay una tensión, no sé si vos fuiste, lo buscaste a propósito, ¿no? Donde no sabés cuál es el parentesco que tiene Pilar con la persona que la acompaña.
Sí, la primera escena uno podría pensar que es como que son pareja o amigos. Uh-huh. Y esa ambigüedad me interesaba como mantenerla. Se empieza a dar indicios de que no, pero incluso en la primera la versión del guión él le decía mamá enseguida y dijimos, aguantémoslo un poco. Uh-huh. Que le diga mamá recién avanzada la película y acá ya estoy adelantando para algunos espectadores.
Aparte lo íbamos a romper también nosotros.
Pero es cierto.
Pero igual uno entra en una película, aunque ya sepa información, entra en la doge. A mí no me preocupan tanto los spoilers.
Los spoilers,
personalmente. Yo sé que hay gente que...
Sí, no me digas nada, pero hay títulos. No me interesa.
Es muy difícil que alguien llegue totalmente virgen sin saber nada. Ya ves el tráiler y ya,
claro. Sabemos lo que te... choques en televisión. Exacto, en película. Sí. Y en ese sentido está clara la relación de la madre muy joven,
sí,
que hay momentos en que son dos nenes.
Claro, ella discute como si fuera como un par, como
un par. Hay un problema cuando hay tan poca diferencia de edad entre madre e hijo. Te quería preguntar ya más técnicamente con respecto al guión, y siempre pensando en alguien que en cualquier lugar del país, porque, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo nace un guión? ¿Cómo nace el guión de Las Vegas o de cualquier película en
sí, yo digo que hay un momento que uno se sienta y empieza a escribir, pero en general, por lo menos en mi caso, eso que después uno empieza a escribir y posiblemente salga una primera versión muy rápida. Yo escribo bastante rápido. Escribo rápido y firmo rápido. No sé si tiendo a ser ansioso, entonces todo me sale rápido. Pero después a veces tardan en hacerse las películas, en conseguir la plata y todo eso.
Es otro tema.
Pero a la vez,
escribo
rápido. No, tiendo a escribir más directamente. En un momento, cuando ya sentí por dónde iba la historia, sobre todo cuando tenía claro esta estructura familiar de la pareja que se había separado hace poco y tenía un hijo adolescente, y que estaban y iban a estar llegando a Gesell y se iban a encontrar todos ahí. Ahí empecé a escribir, me ayudó alguna gente en una primera etapa, pues yo seguí solo.
¿Ya vas escribiendo con los diálogos, con todo lo que ha pasado?
Sí, en general sí. Porque para mí me gusta mucho escribir diálogo, entonces no siento que el diálogo es como rellenar y ocupar huecos de esas situaciones que van a pasar, sino a veces el propio diálogo es el que genera la tensión, el humor, las situaciones. Pero al mismo tiempo, como digo esto, escribo muy rápido, siento que las películas tienen un proceso que viene de mucho tiempo antes. Y de hecho, yo creo que esta película es algo, para mí es muy personal, porque yo siento que es como la película que quise hacer desde el principio, desde antes de hacer mi primera película. De hecho, en estos últimos días recordé algo que había olvidado, que la primera versión de Sábado, que era bastante parecida a lo que fue después la película, transcurría en Villa Gesell. Y por alguna razón en ese momento dije, no, todavía la de Villa Gesell necesito madurar.
¿Tale? Claro.
Necesitaba como... Y estoy agradecido que haya pasado tanto tiempo, pero todo el tiempo en mi cabeza la fui construyendo. Después salió rápido, se filmó rápido, terminó rápido.
Cuando decís salió rápido, ¿cuánto tiempo te lleva a escribir el guión? El primer guión y a partir de ahí.
No, y la primera versión podría haber estado en dos meses, pero después hubo reescrituras.
Sí, claro, claro.
Como la película tenía que filmarse cerca del verano, o noviembre, diciembre o marzo, en el verano era muy difícil por una cuestión logística, pero tenía que estar cerca del verano para que...
Tenemos que alquilar Las Vegas en el verano.
Claro.
Tenemos que ir al edificio, con eso tenemos que pagar la película.
Con eso aguantamos la película.
Hay un crítico que alquilé el departamento una vez, a Guillermo Hernández.
Ah, ¿sí?
Fue con su familia a uno de los departamentos.
Mirá,
ahora después de la película lo vamos a alquilar mucho más caro.
¿No? Claro.
Acá se filmó. Acá hay locación. Esto fue locación, señor. De Sábado para acá, que es muy interesante esto, el planteo de Sábado, como porque podría haber ocurrido. ¿Qué pasó en tu vida para llegar a sentir que está madura Las Vegas?
Hay una parte que tiene que ver con madurez como director, que yo lo asocio a lograr filmar con más libertad. Yo siento que es una película que hice como más libre, más suelto, con menos miedo a... hasta menos miedo al ridículo, diría, sobre todo tratándose de una comedia.
Porque en algunas, vos tenés un humor involuntario, hay veces, en tus otras películas. Acá es humor.
Sí, no sé si involuntario, me interesa el humor, pero lo tenía como más contenido.
Claro.
Como que no me animaba a soltarme.
¿Por qué dirán?
No sé por qué, puede ser, como cierto, como que tuve menos miedo a eso, sí, a miedo a veces uno, o por lo menos yo tal vez tenía miedo a no ser sutil, y dije, no, bueno, acá hay que largar esos miedos. O sea, por un lado, creo que el cambio fue por ese lado, y por otro lado tiene que ver también con historias personales. De hecho, la película habla del paso del tiempo, y a uno le pasa el tiempo, habla de la construcción de una familia, o la posibilidad de construcción de una familia, uno construyó una familia en todos estos años. Sábado es una película que hice como en el final de la soltería, digamos, cuando... Claro. Y bastante desesperanzada con respecto a la posibilidad de la pareja. Pero bueno, finalmente pude armar una familia.
¿Sí? Y de aquel pibe que entró en la FUC y se entusiasmó y se enamoró de Antín y todo lo que vio ahí, ¿hacer películas era esto?
No tenía idea. Yo creo que no tenés idea de cómo hacer una película. Hay algo que yo creo, lo dije en presente, creo, porque me parece que algo que me sigue pasando y está bueno, digamos, para mí. Uno cree, a veces no sé si decirle estas cosas a mis alumnos, pero se las termino diciendo, que uno cree que va aprendiendo y ya sabe exactamente cómo hacer, y a veces cuanto más sabes, puedes estar más atemorizado y con más miedo a equivocarte. En ese sentido, yo como que hice como este esfuerzo que decía antes, decir, bueno, hagámosla con libertad y pasémosla bien, y eso que se va a transmitir en la película. Pero eso a veces es más difícil hacerlo cuando uno ya tiene más películas hechas,
claro,
que cuando tal vez en la primera es fácil porque hay una inconsciencia natural que genera esa libertad. Por eso las primeras películas a veces son muy buenas. Y después los directores empiezan en un momento que
a entrar en, claro,
en cierto deambular, que no encuentran un rumbo, o se empiezan a querer copiar a sí mismo, pero no del todo. Y yo siento que estoy en un momento ahora como que logré como un poco esa inconsciencia del principio, pero con más madurez, ¿no?
Protagonista de la película, Pilar Gamboa, que canta en la película.
Sí, exactamente, sí.
Un tema de
Chogny, que es el músico de la película, y letra mía.
Además
a autor. Corazón abierto.
Además, este es autor. Se fue a la casa de él.
Y una letra casi cursi, o sea que...
Sí. Estamos hablando con Juan Villegas, director de Las Vegas. Estamos ya por terminar esta primera parte de la entrevista. ¿Te parece que escuchemos a Pilar cantando? Vamos a Pilar cantando, después vamos al informativo y después seguimos hablando con Juan Villegas.
Nacional informa.
Hora 16 en todo el país. Daniel Lipovetsky aseguró que los gobernadores se han quedado callados en el debate sobre las tarifas.
El diputado de la Alianza Cambiemos consideró que sería bueno que sus voceros digan en la comisión de presupuesto convocada para este miércoles si están dispuestos a absorber esa propuesta irresponsable de la oposición.
Lipovetsky lo manifestó tras señalar que más de la mitad de ese impuesto es coparticipable.
Y en ese sentido señaló que los gobernadores no deberían quedarse callados porque dicha propuesta afectaría erarios públicos nacionales y provinciales.
Catamarca impulsa un plan de educación sexual.
Se desarrolla el plan operativo provincial del Plan Nacional de Prevención y Reducción del Embarazo No Intencional en Adolescentes para sensibilizar a la población en general y a los adolescentes en particular sobre la importancia de prevenir y disminuir el embarazo. Analía Tomasi, directora provincial de Maternidad e Infancia, amplió detalles de lo que se conoce como la estrategia ENIA.
Bueno, la idea de este plan es articular entre educación, salud y desarrollo social justamente para trabajar en la reducción de los números. Si bien nosotros ya tenemos un convenio previamente firmado entre salud y educación, nuestros ministros han firmado un acuerdo que se denomina en el marco de escuelas saludables. Nosotros empezábamos a trabajar con educación en cuanto a estas temáticas.
Gustavo Yabra, Nacional Catamarca, la radio de todos.
Deportes.
Se define la B Nacional en Puerto Madryn Almagro, igual a 0-0 con Guillermo Brown en casi 20 minutos del primer tiempo. Con este resultado asciende a la Superliga porque Brown le está ganando 1-0 a San Martín de Tucumán y porque Aldo Civi iguala 0-0 en Mar del Plata frente a Estudiantes de San Luis. Además, Riestra le está ganando 1-0 al Boys, Instituto 1-0 a Flandria.
Tránsito.
Continúa lloviendo en toda la zona pampa húmeda, en la ruta nacional 8, en la 7 y en la 5, en la ruta 9, entre Rosario y Buenos Aires, con llovinas, visibilidad reducida, mucha precaución, máximo 80. Ernesto Arriaga, Nacional, la red de todos.
Datos del tiempo. En Iguazú, temperatura 32 grados 4 décimas, humedad 45%, cielo algo nublado.
En Buenos Aires, temperatura 21 grados 1 décima, humedad 61%, cielo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Hoy vuelvo a escuchar
Nacional.
Soy Nacional,
la radio de todos.
Sí. Hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Hola, soy Roberto y Luciano. Y desde San Juan le contamos a todo el país lo que pasa. Nos levantamos 6:30 de la mañana en Nacional, la radio de todos.
Ahora Nacional en todo el país.
4 de la tarde, 3 minutos.
Nos escuchás también en Ingeniero Jacobacci por FM 93.5.
Radio Nacional va a tu escuela.
Radio Nacional pone en marcha su programa educativo para llegar allí donde vos estás. Si querés que Radio Nacional visite tu escuela, solo tenés que inscribirte ingresando a visitas en www.radionacional.com.ar. Te vamos a contar parte de nuestra historia.
Vas a conocer qué es la radio, juegos y muchas actividades más.
Dirigido a escuelas primarias, secundarias, técnicas, especiales y universidades de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires.
Radio Nacional va a tu escuela.
Nacional.
Nuestra, tuya, Argentina.
La radio de todos.
Soy María Laura Santillán. Todos los días, de lunes a viernes, a la 1 de la tarde, los espero en Plato Fuerte, con un equipazo, en la radio de todos.
Nacional Podcast. Lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional, disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Entre dulces y amargos. Compañía por Nacional.
Todo lo que fui.
quien está cantando es Pilar Gamboa. Y no porque esté iniciando una carrera de cantante, Pilar, sino que porque Pilar canta Cuando Vos Estás, que es uno de los temas de la película Las Vegas, porque Pilar es una de las protagonistas de Las Vegas. Y estamos con Juan Villegas, que es el director de la película, que se estrena el 17 de mayo, ¿solo en Buenos Aires o en Buenos Aires?
No, en sala de Buenos Aires y del resto del país.
Entonces, ahí donde estés, fíjate, porque posiblemente llegue a tu ciudad la película. ¿Y en Córdoba?
En Córdoba... se va a pasar ahora en esta semana que empieza el festival de Cosquín, el FIFI, que es un festival que viene creciendo y tiene una programación muy muy linda. La película participa en la competencia internacional y se da el viernes de una función. Y después se va a dar el primero de junio, creo, o el 30 de mayo, creo que los dos días, 30 de mayo y 1 de junio, en el cine municipal Hugo de Carril, que ahí voy a estar acompañando la proyección.
¿Vas a ir?
Sí, que es un lugar que está buenísimo, que también como un lugar de resistencia de ciertos cines, y que programa muy bien, y es un lugar donde uno puede ir a acompañar las películas, conectarse con el público. Ya he ido en otras oportunidades y está buenísimo.
¿Qué hace un director de cine cuando no filma?
Buena pregunta. Yo hago muchas cosas, digamos. Doy clases, a veces doy talleres aparte de las clases. Escribo guiones de otros eventualmente, produzco también. Y acá tengo una vida como cualquier otra persona.
Soy una persona.
No, pero eso es algo también que a veces le cuento a mis alumnos y les digo que, ustedes que tienen tiempo, sobre todo, director de cine filma cada tanto, pero me parece que se está formando todo el tiempo. Y les digo, sobre todo mucha gente que a veces vienen directores, tengo alumnos directores que no son de Buenos Aires, dice, aprovechen esta ciudad que tiene una oferta cultural extraordinaria. Y no hablo solo de cine, vayan a ver muestras, vayan a ver teatro. Muestra de fotografía, de arte.
Eso le sirve.
Porque creo que eso es totalmente decir. Y de hecho, yo creo que la FUC, la Universidad del Cine, es un lugar que creo que Antín lo tenía presente. Porque aparte de que teníamos y sigue teniendo, yo doy clases ahí, una enseñanza técnica muy fuerte y una práctica muy intensa. Las materias humanísticas, lo que tiene que ver con la historia del arte, literatura, están dadas por profesores muy buenos y hay mucho énfasis en eso. Y creo que tiene que ver, la formación de director me parece que tiene que ver con eso también.
Hay todo un movimiento de vos decís así, culturalmente, un director absorbe toda una cantidad de materia que anda dando vuelta, que no necesariamente es cine, ¿no? Sí. De hecho, si no, parece que estás regurgitando cine permanentemente.
No, que además de hecho, si uno se pone a pensar, recién hablábamos de, ¿qué hace un director de cine? Yo creo que a veces hay como cierta fantasía de que es el director de cine, ¿no? Y de hecho, en el momento del rodaje, el director de cine, salvo dirigir a los actores, que no es poca cosa, no tiene un saber técnico específico. Entonces, en cierto sentido...
¿Cómo no?
Puede no tenerlo, digamos.
Es difícil
de saber. Alguien dijo que es un refugio de mediocres, incluso una frase bastante dura, no me acuerdo quién fue, no sé si fue Wells o algo así. Porque cualquier mediocre podía decir, si tenía cierto carisma, podía dirigir y no saber nada, exacto. Pero un director de fotografía que no sabe exponer, no puede exponer. Un cineasta que no sepa hacer nada puede dirigir una película. Hasta puede salir bien, tal vez.
Pero no tiene que saber como para poder decirle al tipo que tiene que hacerlo, cómo tiene que hacerlo.
Sí. Si sabe es mejor, digamos. Por eso también, estudiar en una universidad de cine ayuda, porque uno aprende todo, digamos.
Es mucho lo técnico que tiene que saber un director, más allá del refugio de mediocres. ¿Vos crees que es mucho lo que tiene que saber?
No. Hay otra frase de Wells que decía que se aprende en 15 días, él decía. Pero de hecho, Wells era alguien que venía del... Bueno, Wells es un... hablando de él, que era un personaje especial.
Claro, que Orson Welles cuando...
Venía del teatro y de la radio.
Todos
dicen del teatro y se olvidan que venía
de la radio. De la radio. La guerra de los mundos, ni menos.
Pero es cierto que...
Se nota que venía
claro, de lo que te planteaba lo que cuenta la leyenda es que cuando le dijeron que iba a hacer una película, pidió La Corazón Potente, pidió 5 o 6 películas para ver cómo era eso, que es lo que también cuentan de Truffaut, que el día que llegó a filmar su primera película dijo, ¿dónde se mira?
Claro, exacto. Y a veces cierta inconsciencia de la técnica permite como la renovación del lenguaje, porque eso lo pasó con Welles. Welles le pedía cosas a los técnicos que... No, pero esto nunca ningún director me lo pidió. Bueno. Y por suerte tenía técnicos que dijeron, bueno, vamos a ver que este loco...
Sí. Tenía una intuición impresionante, ¿no? Tenía un olfato para saber cómo...
Pero yo creo que sí, entender la técnica ayuda un montón. Pero al no tener como... Puedes saber un poco de todo, pero no tenés que manejar un saber específico en su totalidad. Entonces, saber de todo, más allá de lo técnico, también ayuda, ¿no?
¿Por qué en Argentina tantos directores también escriben sus guiones? ¿O no es así?
No, sigue siendo así. Me cuesta encontrar una respuesta. Mucha gente critica ese hecho.
Porque no pasa eso en otras cinematografías.
Es posible. Me parece que es una tradición, incluso no es solo de nuestra generación, me parece que es algo que viene desde antes. Obviamente los guionistas les molesta mucho esto, los que solo quieren escribir guiones. Yo entiendo como ese resquemor y esa molestia, pero también es cierto que en muchos casos no está mal que así sea. En algunos casos uno dice, bueno, no estaría mal que llame un guionista porque puede ayudarlo, en muchos casos
¿no?
Pero no creo que sea una regla general,
una estructura.
No creo que haya una regla general diciendo que no puede ser el guionista o puede serlo,
pero
llama la atención que haya tantos casos. Posiblemente es
porque es hasta materialmente imposible que tengas tantas ideas.
Para tener un sueldo más,
no sé. Pero una segunda opinión siempre viene bien.
Bueno,
¿no?
Es eso que decís, hay veces mucha coautoría en el hecho.
Ahora, bueno, en el caso, incluso en el cine argentino, los directores son guionistas y además productores, tal vez es demasiado.
Es como mucho laburo para una sola persona.
Sí, posiblemente sí.
Mucha responsabilidad.
Pero yo creo que tiene que ver con que tal vez cierta, más allá de que existen un montón de empresas productoras, hay la mayoría de las películas que se terminan haciendo... Estoy tratando de defender a los directores un poco.
No fue un ataque.
No, ya lo sé, pero creo que surgen del empuje y de la energía y del deseo de hacer la película del director. Y a veces de nadie más, y va sumándose el resto de la gente. Y eso hace que termine siendo el productor, el guionista.
No, que sea vos tenés esta idea y querés filmarla.
Sí. Y también hay otra
cuestión. No adelante una idea.
Y puede ser que haya otra cuestión que tiene que ver más con una cuestión como de funcionamiento de nuestra industria, que la etapa de desarrollo de proyecto, que incluye la escritura de guión, es una etapa donde nunca hay plata. Entonces, de hecho,
no hay para pagarle.
Lo que decía yo de cobrarse un sueldo más, en realidad es un chiste, porque en realidad casi nunca el director cobra el sueldo del guionista, pero por lo menos no tiene que pagárselo a nadie.
Claro, no tienes que pagarle a alguien un sueldo mientras va desarrollando.
Yo creo que algo de eso tiene que ver. Que es muy raro que un productor tenga plata para contratar un guionista para desarrollar un guion.
Que ni siquiera sabes si vas a firmar.
Exacto. Sí.
O sea, el guionista en todo caso tendría que tener un acto de fe enorme.
Sí.
Es decir, bueno, cuando se filme me pagás.
Y a veces lo tiene, pero uno siente que está pidiendo un favor y es mucho tiempo. Yo creo que eso puede ser parte de la explicación.
Claro. Porque en general esto que pasa, más que nada porque el director tiene un mundo que es maravilloso, que es suyo, pero que es limitado.
Sí. De hecho, grandes directores de la historia del cine que tienen una mirada... Uno que fue muy personal, no escribían sus guiones, Hitchcock o Fellini, y nunca dejaban de ser películas de ellos.
Claro.
Hay una circunstancia, vos como director y productor también, que vos decís, no es necesario saber de todo, pero sí es necesario, una vez que encontrás a algunos buenos compañeros de ruta, volverlos a convocar.
Sí, en algunos casos vuelvo a convocarlos, pero también... Dependiendo de... En esta película yo me propuse algo que es trabajar con gente muy joven. Tenía también la sensación... Es raro, ¿no? Porque estaba contando una película del paso del tiempo. Uh-huh. Y en general el equipo técnico eran gente muy joven. Algunos que habían sido alumnos míos. Gente que era su primera... La directora de fotografía era prácticamente su primera película como directora de fotografía. Mucha gente joven y muchas mujeres. Una particularidad, ¿no? Las mujeres no me lo planteé...
Pero cada vez más chicas están haciendo
sí, la exacto, técnica, en rubros, ¿no? Que antes no era que tan habitual. Claro. Hay una excepción que sí. Es una persona de mi generación, un poquito más grande incluso, que una curiosidad más a esto de la relación con el edificio. Yo la conozco desde hace muchísimos años, antes de que los dos nos dedicáramos al cine, y era mi vecina del departamento de al lado, del 6. Yo la conozco de ahí, seguimos siendo amigos desde mucho tiempo, y después ella terminó siendo vestuarista, y obviamente fue la primera persona que pensé, dice, el vestuario tenés que hacer vos.
Claro,
y para ellos también fue muy emocionante hacer una película ahí. Y de hecho su departamento funcionaba como camarín de los actores y era genial.
Y los departamentos en los que se filma, sí. Vos pasaste tu adolescencia ahí, en esos mismos
departamentos.
Es un fragmento de la vida.
Vamos a escuchar a Victoria Morán.
Dale.
¿Qué hace Victoria? ¿Por qué dio felicidad?
Victoria Morán, yo le dediqué un documental, hice un documental uh-huh. sobre ella, es mi anterior largometraje. La conocí hace bastantes años, así casualmente, escuchando en la radio, un tema de ella, y después incluso la seguí en varios recitales, y también lo mismo, muchos años dije, tengo que hacer una película con Victoria, nos contactamos alguna vez, por mail, pero no la conocía personalmente, hasta que un día dije, bueno, es el momento de hacer una película con ella, y también quería hacer una película también donde aparezca la no solo el tango, sino la música criolla, para decirlo de alguna manera, y la conocí, empecé a entrevistarla, a conocer su vida, y nada, me pareció como un personaje genial para una película. Y además me sentí como una identificación muy fuerte en cómo ella encara su relación con su disciplina artística y lo que yo sentía con la mía. En ese sentido es casi un autorretrato, yo lo digo. Hubo como una afinidad muy fuerte entre los dos.
Victoria Morán, adiós, felicidad.
Estar conmigo. y ahora me queda más honda esta sensación de vacío. Adiós, felicidad, casi no te conocí. Pasaste indiferente, sin querer nada de mí. Pero tal vez llegue el día en que pueda retenerte. Mientras con la esperanza de ese día viviré. Adiós, felicidad. Adiós, felicidad. Adiós, felicidad. Casi no te conocí.
Adiós, felicidad. Este tema estábamos, no tiene nada que ver, pero estábamos recién hablando con Juan. Este tema cuando salió en la década de los 50, ¿no? En Cuba les cayó mal después a la revolución. Lo pensaban que la adiós felicidad era como adiós a los buenos momentos que hemos vivido antes de la revolución, y su autora la pasó mal.
Sí, creo que prohibieron el tema y tuvo que exiliarse a México. Sí. Estuvo prohibido.
Estaban un poco susceptibles los muchachos de la revolución.
Hay mucha gente que sostiene que la revolución arruinó la música cubana. Cabré Infante siempre habla de eso.
Pero la orquesta moderna que tenía a la generación de Chucho Valdés, sostuvo un poco la música, también la...
Tal vez después se recuperó, hubo un momento que...
Bueno, Paquito de Rivera se fue y está enojadísimo, y sigue estando enojadísimo.
Está bien.
Pasa porque terminamos hablando de música cubana, pero siempre es un tema.
Pero tiene que ver con, me parece, un poco el eclecticismo que decía Juan Villegas al principio, que maneja en términos de escuchar música, por eso escuchamos Pixies y todo lo demás, lo trasladaste a tu filmografía también. Tenés una filmografía ecléctica, si bien pueden ser todos, podés encontrar una vuelta para sentir que el autor es el mismo. Fuiste jugando con varios géneros, ideas
que también
vueltas.
Es el mismo eclecticismo en mi gusto sobre las películas, digamos, en el sentido, tal vez haber como tenido como formación de crítico en algún momento, creo que haya tenido que ver con eso. A pesar del prejuicio contra los críticos de cine, que se supone que tienen un gusto muy cerrado y solo les gusta cierto tipo de películas, yo creo que es, en general, porque están acostumbrados a ver muchas películas distintas, tienden a gustarle cosas muy diversas. Generalmente, me parece que los directores de cine son, generalmente, los que conozco yo, más cerrados. Dicen, no, a mí me gustan solo este tipo de películas, otros directores le gustan otro tipo de películas.
Claro, el crítico tiene que ver hasta lo que no le gusta.
Entonces yo tengo amigos directores con los que hablo de cine americano clásico, pero de repente nombrás a Godard y salen corriendo. Entonces, para hablar de Godard hablo con otros amigos directores de cine.
Claro. El crítico está
obligado a ver todo.
Ve 7 películas por semana y le cuesta una que le pegó algo, ¿no?
Y de repente le puede gustar, una de superhéroes y a la semana siguiente una rumana.
Semana pasada pasó, Avengers Infinity War, que era fantástica, y la última, Philip Carrell, que es increíble. Me gustaron las dos.
A veces no se puede entender que uno le puede gustar dos cosas tan opuestas.
Juan, hablabas de los conocimientos técnicos y de una cosa que va más allá de lo técnico, y lo nombraste recién al pasar, que es artístico y que es hasta psicológico, y es la relación con los actores.
Sí.
¿Cómo dirigís actores?
Está bueno como lo planteaste, porque me parece que ahí tampoco creo que haya un saber técnico muy específico. Claro. Ahí, yo siempre digo que una primera parte fundamental de tener un buen resultado en los actores es elegirlos bien. Y tal vez hay algo previo que es claro. Tener buenos personajes, digamos.
Creo que claro, con buenos personajes.
Creo que tiene buenos personajes. Claro. Y eligió bien los actores, ya tenés como una parte larga del camino recorrido, digamos.
Y elegir bien un actor, ¿es solo elegir un buen actor? No.
No, es elegir ese actor para ese personaje. Y aún así, tampoco yo soy de los que creen que uno tiene un personaje y voy a buscar el actor que encarne exactamente ese personaje y no voy a dejar, voy a seguir buscando hasta encontrarlo. Tal vez por mi naturaleza más ansiosa, digo, bueno, actúo más intuitivamente y digo, bueno, es este, y confío que después en el tiempo esa persona, actor, esa persona real va,
se convierte en ese
personaje. Sí, va a contaminar al personaje con su propia humanidad y va a sumarle
¿y cómo
cosas.
Es?
Y después hay una cosa que es generar una confianza. Generar confianza, claro. Es lo tercero. Yo siento que también eso lo fui como aprendiendo en el camino, porque obviamente, me acuerdo el primer corto que dirigí, cuando sentía, seguramente no era así, que toda la parte técnica y de decidir dónde iba a ir la cámara y cómo iba a filmarlo y los encuadres iba a ser fácil, pero que no tenía idea de qué decirle a los actores. Y por suerte después me fui relajando y fui descubriendo que tiene que ver con generar confianza.
Pero también supongo que es mucho más amplio, porque sí. Es, bueno, preciso esta lente, preciso esta luz, sí. Preciso esto. Ahora, al actor, ¿cómo te digo qué es lo que preciso?
Además es como estás trabajando con su propia humanidad, digamos, su cuerpo, con su voz, entonces uno...
Con su ego.
Con su ego también, sí. Sí, uno se puede equivocar. Yo me acuerdo que me pasó en sábado, en un momento se me acerca alguien del equipo técnico y dice, che, está la actriz, no voy a decir quién.
Qué pena.
Creo que sí, la Camila toca. ¿Sí? Camila se quedó medio mal, ¿no? ¿Por qué? No, porque en un momento vos estabas ahí, estábamos por filmar y dijiste en voz alta... Che, me parece que tiene muchas ojeras, fíjense si pueden ponerle maquillaje. Y yo no tuve el cuidado de decir eso, tal vez,
lejos.
A la maquilladora, y lo escuchó ella, y digamos, y le afectó, lógico, estás como exponiéndote, y que yo haya dicho eso así, como si fuera un objeto del decorado,
claro.
La afectó como, después no pasó nada, digamos. Entonces me parece que uno también tiene que tener ese cuidado en cómo trata a los actores, y es parte del trabajo del director.
¿Y en la parte específica de la actuación?
Y ahí, sobre todo en esta película, pero en general, yo trato de estar muy atento al ritmo de los diálogos, sobre todo, pero también de las acciones. Y en este caso, siendo una comedia, para mí era esencial eso, como ya desde los ensayos, encontrar el ritmo justo. Viste, en una comedia, una frase dicha un segundo antes, un segundo después, hace que
se pierda el chiste.
Que se pierda el chiste, exactamente. Entonces estaba muy atento a eso. Porque en realidad, bueno, uno está dirigiendo, hay tantas cosas que están pasando en set, ¿no? Tantos elementos, extras atrás, la cámara que se va a mover, el sonidista que no sabe si está por entrar el micrófono en cuadro. Y es muy fácil distraerse con todo eso.
Vía muerta, calle con asfalto, siempre destrozado. De carga, el humo y el hollín están por todos lados.